El Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna y la Agrupación de Amigos del Libro invitan mensualmente a un escritor para que se autorretrate, realice un quién soy, que puede servir de información a estudiantes superiores, profesores y críticos. Es decir, el escritor y sus circunstancias. El escritor frente al público desnudando su alma. Serio riesgo para la imagen personal, pero es un autoenfrentamiento que vale por un testimonio de nacimiento físico y literario. Es una búsqueda de lo olvidado, de lo extraviado en el recuerdo. No es tarea fácil para muchos, es una autotortura. Pero para el presentado de esta tarde no lo es, pero sí para el presentador, porque se trata de dos escritores. Alonso Laredo, periodista, informado y poeta, que publica en España libros sugerentes que interesan a lectores y críticos. Viajero inquieto y preocupado que vive en África del Norte, en los lugares más típicos de las ciudades marroquíes. Una época de su vida dice relación con el cultivo y estudio de las ciencias espirituales del Oriente. Hace toda clase de experiencias, algunas de las cuales fueron expuestas en diversos cursos y conferencias. Del mismo modo, practica el budismo Zen y durante un buen número de años mantuvo grupos de estudios de los que fue guía, incluyéndose las artes marciales orientales de carácter interno. Sé que Guillermo Trejo, el otro, sin ser marino, ha navegado por todos los mares del mundo, ha atravesado el Atlántico dos veces, ha navegado por el Pacífico, ha cruzado cuatro veces el estrecho de Gibraltar, dos veces el de Magallanes y ha sobrevolado el Caribe. Durante su vida en Chile, ha realizado tareas tan disímiles como profesor ayudante de Derecho Constitucional, chofer de un colegio, ha integrado el equipo de trasplante de corazón que llevara a cabo el doctor Jorge Caplan. Repito que entre las obras firmadas por Alonso Laredo o Guillermo Trejo, publicadas en España o en Chile, se aprecia al periodista, al poeta y al narrador. En estos últimos meses, los intelectuales han celebrado la incorporación a la falange de escritores de Guillermo Trejo, que con su obra La Casa del Descalzado, cuentos, ha producido el mayor número de juicios y, lo que es más, aceptados en los diarios en forma inusitada. Cuando aún se estaban leyendo estos comentarios, la ilustre Municipalidad de Santiago le otorga el primer premio por estar entre los mejores libros de cuentos del año 1981. Y cuando no descansaba todavía de este goce, la Academia Chilena de la Lengua lo distingue por la mejor obra escrita en el año 1981. La agrupación Amigos del Libro ha querido que ustedes escuchen su quién soy, porque está segura que tendrán el agrado de conocer a un escritor que vale tanto como Alonso Laredo o Guillermo Trejo. Con ustedes, Guillermo Trejo y Laredo.
Esta primera página a modo de introducción. En toda obra literaria está inserta la biografía del autor. Y eso no es misterio para nadie y constituye casi un lugar común afirmarlo. Es una perogrullada al tiempo que también una perogrullada. Sin embargo, si debemos contar nuestra biografía, de inmediato surge la problemática de la verdad. ¿Dónde está la verdad que buscamos para nosotros y que debemos ahora contar a los demás? Hay mucho de ficticio en todo lo que se cuenta y un si es no es de literario en lo que se vive. Y si ello no ocurriese así, sería nostálgicamente aburrido. El escritor descubre lo literario mientras vive su propia vida, aunque ella se le presente en ambientes modestos, campestres o hasta recoletos. No necesitó Emily Dickinson nada fuera de su encierro para darnos un hermosísimo mundo de creación intensa, profunda, terriblemente dramática. Un doloroso hecho un tanto oscuro, casi mítico, la había confinado a la soledad para siempre. fue una religiosa de claustro para su poesía. No respetó las leyes ni los principios, en cambio, un François Villon, porque el arte no exige moralidad a la vida de los artistas. A lo menos convencionalmente hablando, no es necesaria esa moral deontológica. Y si lo dudáis, preguntadlo a Jean Genet. Luego vienen las amistades particulares, esas que rotulan nuestro suelo interior, esas que nos guían de verdad. ¿Qué lugar otorgarles en nuestro ser creador? Valéry decía en una de sus varietés, titulada Dernière visite à Mallarmé, que cuando comenzó a frecuentar al poeta en persona, la literatura aún no significaba nada para él. Leer y escribir me pesaban, y confieso, afirma con valentía, que algo de ese tedio aún persiste en mí. Y cito esto porque no deja de ser curioso que yo también haya sido, como lo sostengo más adelante, un mal lector, un pésimo alumno de castellano y de muchas otras asignaturas, y que un buen poco de ello también persiste todavía en mí. Mi demanda es justa, pues, para este símil con Valéry, porque yo también, como él, tuve esos amigos especiales, coetáneos y mayores que yo, que creyeron en mí y me dieron aliento. ¿Y qué decir de los objetos que nos han entregado su callada sabiduría, su ínclito desafío? Esos objetos minúsculos y esos otros mayores, como las casas de nuestra niñez, las flores del campo, el primer reloj de bolsillo, los primeros pantalones largos, tan juntos a veces a nuestro primer desengaño de amor. ¿Cómo contar en una biografía esa intimidad exquisita de las cosas con nosotros mismos, esa fragilidad temporal de nuestra memoria? ¿Acaso no tenemos toda nuestra Magdalena para untar en el té? ¿Esa Magdalena que nos puede abrir el derrotero desde el lado de Guermantes o desde el lado de Swann, pero que finalmente constituye la construcción esencial y trascendente de nuestra persona? Además, están los padres, que nos defienden del demonio interior, sobre todo del reflejo exterior de ese demonio, que según ellos no nos dará de comer y nos llevará a la miseria. Y todo finalmente culmina en una heroica aceptación paternal y materna. Llega por último el más inocente de nuestros seres próximos, ese que se urge al yugo para siempre, el cónyuge. Y recuerdo aquí las palabras introductorias de André Bailly a la versión francesa de las cartas de Catherine Mansfield con su esposo y editor John Middleton Marley. El más seguro de los admiradores de Catherine Mansfield, dice, el más devoto de su talento desde los inicios de su carrera, y que no solo es su consejero y su corrector, sino que llega a ser su tipógrafo, es su marido, John Middleton Marley. Recuerdo estas palabras para decir aquí, con la gratitud que siempre ha sido secreta y que ahora me enorgullezco de hacer pública, que si bien mi mujer, Amanda Vidal, no ha sido mi tipógrafo, aunque sí mi consejera y no pocas veces mi correctora en hechos de la vida, ya que no en cosas de la literatura, ha mostrado una devoción del mismo grado de heroicidad y honchura que John Middleton Marley. Ellos pertenecen, junto al hermano de Van Gogh, a ese linaje de seres sin los cuales la vida de muchos artistas sería todavía más aciaga, más dificultosa y quizás imposible. Vayamos ahora hacia el origen. Recapitulemos. Hacia el hondor del camino interno, en donde yacen los íntimos secretos que no conocemos íntegramente, porque forman parte del secreto misterio del inconsciente propio y de su intercambio con el inconsciente colectivo. Intentemos otear en ese laberinto donde se gestan las ideas y las emociones creativas, todas basadas en la experiencia real y en la ignota experiencia. Veamos si realmente podemos entregar, biográficamente y con síntesis, algo, un poco solamente, de lo que hemos vivido mi alma y mi cuerpo bajo la batuta temporal del acontecer cotidiano. Nací en un temuco calentado por un pálido sol de verano, en el interior de una casa de insignificante apariencia, sin estilo arquitectónico ni especiales características, salvo su sólida estructura, para resistir la violencia del clima que surge de la implacable naturaleza de nuestro sur. Era una noche plácida. El reloj acababa 5 minutos antes de dar las 10 de la noche, de aquel 17 de enero de 1926 que moría sin historia. Había nacido, en consecuencia, con un estricto carácter fronterizo. En la capital de esa región que precisamente se llamó la frontera, en la linde final del día y también en la línea demarcatoria del signo zodiacal de Capricornio. Mi nacimiento fue el mejor regalo que recibiera mi padre en su 30º cumpleaños, porque él también había nacido el 17 de enero, solo que en 1896. Y también a las 10:05, solo que de la mañana. Una mañana luminosa y sueña de la germánica ciudad de Osorno, y ambos el domingo. Puedo pues asegurar que abrí mis pequeños ojos junto a un padre exultante, a pesar de que por entonces no tenía muchas razones para estar alegre. Su salud era precaria, y nada hacía presumir que viviría, a Dios gracias, hasta los 86 años, excepto la tradición genética familiar plena de longevo. A mi padre se le había diagnosticado una tuberculosis, lo que hizo que su tan extraordinario y oportuno regalo se transformase al instante en un cúmulo de prohibiciones, un símbolo de lo que se deseaba amar, besar y acariciar, pero al mismo tiempo no debía hacerse. Y mi madre, una frágil muchacha de apenas 19 años, plena de temores, no solo debió de exigir el máximo de precauciones, sino que las rodeó, seguramente, de inquietos temores, los que crecieron y brotaron junto a mí como espadañas y auroras. De la misma manera como la tuberculosis de mi padre resultó finalmente falsa, a pesar de las hemoptisis y de la épica flacura de carnes que lo caracterizó hasta más allá de los 40, porque hacia esa edad se volvió al menos por un tiempo un padre obeso y algo regalón, también mostró su inverecundia para mí la realidad que se extendía ante mi vista. Nos mudábamos de ciudades como otros lo hacen de casas. Mi padre, en su calidad de empleado bancario, sufría permanentes traslados que estaban muy ligados a su carrera. Mi madre y nosotros, los hijos, fuimos desarrollando un espíritu bohemio y gitano que terminó por gustarnos. Más tarde, nuestros condiscípulos y amigos también se pegaron a nuestros viajes, ya que una vez instalados en Santiago, nuestras vacaciones las íbamos a pasar con nuestro padre en algunos de sus destinos, y no solamente nos llevábamos nuestros bártulos y menajes, camas, petacas y gatos, sino también a nuestros compinches de barrio, de colegio y más tarde de universidad. De alguno de esos viajes participaron Carlos Juan Álvarez, a quien debo mi iniciación en la poesía, y los hermanos Girolamo, recientemente llegados a nuestra tierra, entre otros. Mi vida infantil, en cambio, fue anormalmente introspectiva. Aún hoy en día me cuesta desligar lo que realmente ocurrió de aquello que fue la imaginación personal. La poblada mente mía construía a diario sus propios mundos, que transcurrían formando mestas poderosas por el río de la vida exterior. Coloro quiveramente sano, como dicen los italianos, que se lo expliquen, y quizás si coincidan conmigo en convenir esto. No es muy frecuente que el hijo primogénito de una pareja joven nazca en la misma fecha del cumpleaños de su padre, a la misma hora, pero con la necesaria salvedad, diría yo, de ocurrir en la mañana uno y en la noche el otro, como para formar ese círculo de interacción que buscan y respetan los taoístas. Como si todo fuera poco, en las mismas calles, Manuel Rodríguez, casi esquina de Arturo Prado, con la otra debida salvedad de que no fueran las ciudades, Osorno, Temuco. Tampoco es corriente que una persona tome contacto real con la muerte apenas a los 3 años. Un enfrentamiento con ella del cual resulten procesos interiores y madureces prematuras que modifiquen, salpimenten y estructuren todo un porvenir vital y muy probablemente toda una vocación artística y un deseo de engendrar vidas que lleven en sí un germen de eternidad. La muerte se me presentó entre las aguas, surgió del recial tumultuoso el principal de nuestros ríos. En uno de esos viejos automóviles de los años 20, alto más bien altanero, consciente de su prosapio de iniciador de la raza, viajábamos desde Lurchena a Los Ángeles, mi abuelo Manuel Maturana Feliu, antiguo oficial de las huestes del 79 que había estado en la ocupación de Lima, su hermana Amadora, abuela de Óscar Pinochet de la Barra, y mi abuela Hortensia Nerón, tía de Augusto Eguiluz, el pintor impresionista que por años enseñó en el Bellas Artes. Mi abuelo era a la sazón gobernador de Mulchen y acudía a reunirse con el presidente Ibáñez para asistir a la exposición agrícola y ganadera de Los Ángeles. Por mi condición de primer nieto, yo era el mimado y el regalón de mis abuelos. En una visita reciente a sus padres, porque igualmente regalona que yo era mi madre, me había dejado a pasar una temporada aprovechando precisamente el hecho antes señalado de que mi abuelo debía acudir hasta Los Ángeles por motivos de su cargo. ¡Qué cantidad de hermosos e importados juguetes compartían con los tres adultos y el niño el estrecho espacio del erguido automóvil! ¡Cuánto alimento para las aguas ansiosas del Biobío al que comenzamos a atravesar en una balsa! De pronto, mientras mi abuelo se deleitaba mirando las aguas desde la orilla de la cabarra, se produjo la soltura de uno de los cables que la guiaba. El serio hundimiento y el tirón violento que produjo el accidente arrojó a mi abuelo y a los batereros a las turbulentas aguas del río. Solo horas después nos lograron rescatar. Durante todo ese tiempo mi abuela me había mantenido en alto mientras las aguas le pasaban a ella barriéndole el pecho. El cadáver de mi abuelo fue rescatado varias horas más tarde, a 25 kilómetros del lugar. En sus manos mantenía asidas diversas plantas arrancadas de raíz. Pero el veredicto del legista nos tranquilizó en medio del dolor. Había fallecido de una crisis cardíaca causada seguramente por la impresión y el frío de las aguas. Lo que la guerra de 1879 no consiguió, lo lograron las turbulentas aguas del río Vino. Mi abuelo, fronterizo como yo, abandonó este mundo días antes de cumplir los 70. Durante 17 años me lloré. Mi madre no permitía que se tocaran sus discos preferidos y nada que lo recordase fue puesto por largo tiempo al alcance de mi vista o mis oídos. Ignoro si este hecho doloroso determinó una mayor acentuación de mi soledad interior como niño. La muerte de mi abuelo me rondaba. Me fue muy difícil aceptar su ausencia, prescindir de su amor, de sus regalos. Amé desde siempre los juegos solitarios, productos de mi propia imaginación, de mis creaciones y mis fantasmas. Las enormes casas que habitamos siempre dieron a mis sueños la amplitud y las dimensiones de abandono y soledad necesarios. Esas casas se tornaron auténticos personajes y han influido en todos mis relatos de la misma manera que fueron escenarios de mis juegos. Como fantasmas, todas ellas se encuentran en sitios que hoy no sabría encontrar, en calles que no tienen identificación espacial, y muchas fueron demolidas o destruidas por incendios. Sin embargo, están vivas y completas en mi recuerdo, y en parte también presentes en las casas, palacios, mansiones de mis cuentos, aunque tan inéditas como esos relatos. Más adelante, como quien mezcla los naipes de una baraja, las casas de mis viajes, de los países exóticos en que pasé momentos de mi existencia, imbricaron sus muros, sus cimacios, sus golas, sus molduras, sus porches y techumbres, gabletes y aguilones, hasta formar una veta de infinita capacidad de producción con la que puedo contar siempre que desee construir alguna nueva canción destinada a engatusar a mi imaginación, para que le entregue todas las dimensiones de mi creación y con ella conjabar a la leyenda y a la musa, a fin de no ser seducido sino con la verdad intrínseca del alma propia que dialogue con la verdad de otras almas y formar así el alma del arte, a partir de la cual, como la jácena de la construcción maestra, se comprenda la belleza, se goce de ella y se comparta luego ese goce. El fin de mi infancia y el comienzo de mi adolescencia están marcados por el aire de los campos y los viñedos de la zona central. Allí aprendí a gozar de la naturaleza y conocí también cómo y hasta dónde respetarla y refugiarme en su regazo cuando fuera menester frente a un peligro. En las alquerías y cortijos pertenecientes a los fundos de mis amigos, del mismo modo que entre mi familia, los rugidos de los gatos regalones, las fieras necesarias para las selvas de mis creaciones lúdicas, se mezclaban a sí mismo en mi imaginación con los pasos de los personajes de mis lecturas infantiles. Podía escuchar con nitidez, junto a los ruidos de las faenas campesinas, el taconeo de las almadreñas de las campesinas flamencas o holandesas, el susurro de las abarcas de los gallegos españoles y el más real y duro paso de nuestros mal llamados inquilinos con sus ojotas y sus pies cascarientos. El ladrido de los perros y su siguiente cañín tras un puntapié solían despertarme violentamente de mis ensueños y traerme a una realidad que me costaba aceptar y más aún resignarme a ella. El único recurso que tenía eran mis libros favoritos, en especial los de Sangari. Nunca he sido un gran lector. Lo he anhelado y buscado durante toda mi vida, pero me ha sido imposible leer en cantidad, debido a mi propia exigencia de comprender a cabalidad lo que leo, circunstancia harto difícil porque soy de lenta absorción y demasiado tardía. Las obras más plenas de aventura me resultaban, por cierto, menos complicadas en tiempos de mi adolescencia. Sin embargo, surgía cada vez con más fuerza en mí el deseo insofrenable de conocer más autores, desentrañar los secretos tentadores que me exhibían los libros tras sus cubiertas, por humilde que esta fuese. Una hermosa pereza, que de alguna manera también he cultivado, entraba en violenta colisión con el deseo de leer. Y si bien dicho deseo ha salido siempre triunfante, la pereza vencida se ha transformado en mi camarada secreta, la que me inspira mis peores pecados creativos, la que ama mis poemas y me los dicta en el silencio de la meditación. Mientras mi estudiante de secundaria me brotó como más tentadora esa pereza de leer, y por lo mismo perdí dolorosamente mi tiempo y no supe gozar de las lecturas obligatorias que me imponía el colegio. Cuánto he debido lamentarlo en el curso de mis años siguientes. Cuánta lectura que debió crecer conmigo pude enfrentarla ya adulto, de una manera diversa y por mor de un impulso casi profesional. Escuchando a mi mujer, que fue capaz durante nuestro breve noviazgo de recitarme pasajes completos del poema de Dios, sí, he sentido muchas veces la sensación de que nunca podré recuperar, ni siquiera lo cruce ese tiempo perdido. No fue sino hacia 1945 cuando comencé a experimentar el reconfomio de las letras, desde dentro de mí mismo. Mis primeros contactos con escritores jóvenes, poetas en particular, me incitaron a verter todo cuanto se exponía a mi imaginación. Pero nada resultaba por lo derecho. Nada lograba entusiasmar, muy por el contrario, cual inalcanzable me parecía el logro de un poema. Y qué ignorante me sentía luego de escuchar a mis amigos disertar sobre los alcances del surrealismo, los poetas malditos, los clásicos alemanes, el imposible Goethe, el oscurísimo Mallarmé, el caudaloso Whitman. Escondido de alcoba, leía con desesperación. Sin lograr establecer diferencias claras de valores, me envenené de nervios y otros sucedáneos. A la vez que proseguía rompiéndome la cabeza por entender aquellos que me recomendaban por importantes, geniales, decisivos. Esa hermosa y solitaria forma de sufrimiento fue poco a poco transformándose en una especie de seguridad, cuyo evangelio era rico, personificado en su magnífica carta para un joven poeta, que es el documento fundamental para todos los poetas jóvenes que luchan en la selva aún más caliginosa que aquella que Dante describe en el beso del camino de los Tabita. Yo había nacido a la poesía con mi vidita mía ya asmarrita. No perdía por ello la fe, pero sí sentía tan valiente esperanza. Lenta, pero segura y pacientemente, fui construyendo mi deseo interior. Armé mis andamios para trepar hasta mi silla. Tropecé y caí. Volví a levantarme con renovados bríos, como anteo al contacto con la tierra. Y para ocultar mis temores frente al mundo, me bauticé con un nuevo nombre.
Alonso de Ercilla por un lado y un poemita de Alberti por el otro, dieron como resultado un apelativo que me pareció apropiado. Había aparecido un nuevo ser, Alonso Larero. Ese nombre habría de acompañarme algunos años, y con él viajaría por el mundo, frecuentaría escritores importantes, algunos de los cuales fueron mis amigos, pero no conseguiría formar con él un heterónimo de aquellos que multiplicaron por cuatro la vitalidad creativa de Fernando Pessoa. La verdad fue que solamente había obtenido ese cuadro. Y sigue el transcurso de los años. Los escolares habían concluido. Me encontraba estudiando Derecho en la Universidad Católica en el tercer curso de dicha carrera, cuando la poesía hizo su definitiva y poderosa explosión. El terremoto sacudió los cimientos paternales de la familia. Mi padre, nunca lo supe del todo, parecía no comprender mi escritura. Él anhelaba profundamente hacer de sus cuatro hijos varones unos profesionales distinguidos. A ese propósito, dedicó sus principales esfuerzos y lo logró. Pero en ese momento, el primogénito, el nacido del día de su cumpleaños, se le revelaba. Ahora veo cuán trágico, cuán gigantescamente doloroso debió parecer el disfraz de diversos. A fuente tranquilo, mi padre sabía esperar el momento oportuno. Si bien tuvimos algunos entreveros violentos, comprendió rápidamente que la imposición de su propia voluntad a esas alturas de mi vida no era la senda más adecuada. Y con grandiosa elocuencia y sana humildad natural, me propuso que terminara mi carrera para que ella sirviera de fundamento económico a mi destino artístico. Su actitud determinó en mí el firme propósito de no defraudar. Y al contrario de muchos de mis contemporáneos, proseguí los estudios hasta ingresar de la universidad. Todo lo porro que había sido en el colegio fue compensado para dicha de mi padre con resultados siempre brillantes en todas las asignaturas de la carrera, que sin embargo no habría de culminarla jamás con el título final ansiado. Pero eso ocurriría más adelante. A su manera muy especial, muy personal y secreta, mi padre fue cariñoso. Solo que descubrirlo constituyó la tarea de mi vida y requerí de toda mi experiencia para llegar a comprenderlo, si bien la experiencia culminante para tal logro fue su muerte, la que habrá de marchar conmigo hasta el final de mi vida como la puntuación más dolorosa de las páginas de mi existencia. Sí, porque esa muerte y la pérdida ya definitiva de mi padre son mis puntos suspensivos. Detrás de ellos, el arcano abre sus compuertas y se confunde con mi duda y con los halagos de mi fe, la que me inculcaron a la antigua en los diversos colegios religiosos de mi niñez y de mi adolescencia. Ambos padres, el de la tierra y el del cielo, penden esas grandes dudas que junto con Zahir y lacerar mi alma, me arrastra a la creación de la palabra redivida y transfigurada de la poesía, así sea que por momentos la escriba en prosa. Y lo cariñoso de ese padre, adusto, arisco por veces, silente y lejano, breve de estatura, pero grande en ambiciones para sus hijos, aunque no así para sí propio, se tradujo en un compromiso conmigo que al cumplirse, se volvió la más rica experiencia de mi vida y el mejor recuerdo esencial que me dejara y que necesitamos nunca agradecerle con eficacia y justicia. Para que terminara mi carrera, me prometió que al regresar de ella me regalaría un viaje a Europa. Esa permanencia en el viejo continente, y en particular en España, determinó buena parte de mi destino. El reencuentro con el viejo pasado, con las raigambres de la raza, esa gran posibilidad de poner un pie en el pinto español de nuestra estatura, y el otro, por nacimiento, depositado en las bases aborígenes de Temuco, en plena frontera hispano-mapuche, me dieron, en lo interior recóndito del espíritu, la realidad potente de un coloso de esa inmensa rodas que es Hispanoamérica. Cierto clima de présago se instaló a mi alrededor en las antevísperas de mi viaje. Tuve que operarme de una apendicitis crónica a fin de evitar que una crisis tuviera lugar en pleno océano. Pero una fiebre persistente durante el periodo postoperatorio comenzó a prolongarse. Llegó a ser tan pertinaz que el médico tratante se decidió al fin a tomar el toro por los cuernos y me dijo que todo era producto de un agudo estado nervioso. Me autorizó en consecuencia que abandonase el lecho de la clínica y el país el día señalado. Por aquel tiempo yo sentí un miedo observar los viajes en avión. Hice en consecuencia mi trayecto a Argentina por tierra, cruzando la cordillera en el tren trasandino. Mi familia toda fue a dejarme hasta la ciudad de Los Andes y mis aventuras comenzaron tan pronto ocupé el camarote que se me había destinado. Mi compañero de viaje, al que luego también encontré a bordo del barco, no me fue ni grato ni agradable. Y algún tiempo después, en París, me preparó una trampa con un grupo de matones franceses y españoles con el propósito de robarme, que solo conseguí evadir gracias a un golpe de intuición y a los espejos que rodean los cafés parisinos del barrio de Miranda. Mucho más cerca del peligro estuvo Miguel Arteche, que nada había pispado hasta que yo lo arrastré hacia la calle. Mi llegada a Buenos Aires, no sé si por alguna rara simbología secreta, coincidió con el día del trabajo, lo que me obligó a cargar mis pesadas maletas desde la estación de ferrocarril hasta el hotel donde me aguardaba. Sabedor Miguel Arteche, que era quien me aguardaba, de mi estado de debilidad posoperatoria, había venido a esperarme a la llegada y, por suerte para mí, me ayudó con la pesada carga. En la Plaza de Mayo, Eva Perón deleitaba a millares de sus descamisados en medio de una gran ciudad paralizada y desierta, pero que por doquier ostentaba este apotegma: Perón cumple, Evita dignifica. Esa noche fuimos con mi compañero de estudios y organizador del viaje, el hoy abogado Jorge Rueda Devoto, a recorrer la vida nocturna de esa primera capital extranjera que incorporaba mi caja espiritual de caudales. Jorge Rueda había concebido el viaje para nuestro curso de quinto año de Derecho. Con increíble entusiasmo y dedicación salvó todos los obstáculos y finalmente solo respondí yo. Nuestro inicial contacto con Europa fue Lisboa. En lo más íntimo, sentí la emoción de pisar esas tierras lusitanas cuyos hijos y sus gestas heroicas, no sin profunda dificultad y mayores esfuerzos, había yo absorbido en el genio de Camoens. También experimenté esa muy particular relación que nos imprime con un sello la poesía, la relación visceral y anímica con los poetas que amamos. El Campo Rey, Álvaro de Campos, todos en uno, se cernían sobre el cielo de Lisboa y en el ambiente de sus cafés. No menos ceñido aparecía por las calles, por las callejas de la vieja capital, el hálito de Queiroz, enredado en el veloz escurrial de la dulzura de la lengua lusitana con que nos hablaban los taxistas y los camareros. Allí estábamos para devolver la mano a quienes siglos antes habían ido a dejar su impronta en nuestro continente. El aire de Lisboa tenía color. Toda su característica arquitectura, sus plazas, sus monumentos, en particular el altísimo pilar de la estatua dedicada al poeta, al Camoens de hoy, de ayer y de siempre, aparece para el extranjero como un cuadro del mejor impresionismo. La naturaleza lisboeta descubrió el impresionismo antes de que los artistas lo tradujeran al lenguaje de uno de los dioses. Han transcurrido desde entonces más de 30 años y nunca más volví a tener la ocasión de visitar esa hermosa ciudad. Las pocas horas que entonces pasé en su regazo me bastan para amarla como he seguido amando a las mujeres que mi viaje me mostró en un sueño y cuyas sedeñas pieles rozaron la mía, tal un lampo de luz exquisita, dejando la marca de su esperanza y de su fe compartida conmigo en medio de la vorágine fugaz de ese peligro. La primera tierra española que pisé fue catalana. Barcelona me abrió sus radas y me mostró su gran estatua de Colón como el símbolo de una libertad que entonces yo compartía igual. Por las ramblas musité mis secretos, deo gracias, a medida que el entusiasmo de encontrarme en esa ciudad condal y hermosa se posesionaba de mí, cada vez con mayor garra. Habría de volver 2 años más tarde para abandonar Europa desde su puerto, en medio del áspero rasguño que para mis oídos resultaba el viril y fuerte idioma entonces prohibido de Cataluña. Mi vida en Madrid fue intensa. Rápidamente me incorporé al mundo de los escritores hispanoamericanos y españoles que por entonces ya se encontraban afincados en la capital. Uno de ellos, el colombiano Eduardo Botelena, cuyos amores con actrices del teatro eran legendarios, sería uno de mis mejores amigos y compañeros. Su destino, sin embargo, era morir joven en medio del nacer de una carrera diplomática en tierras germánicas. De él conservo algunas misivas, algunos versos pergeñados en algún papel y sus primeros libros, de los cuales escogí algunos para incluir en una antología que me encomendara el Instituto de Cultura Hispánica y que se publicó en 1952 bajo el título de 5 poetas hispanoamericanos en España. El otro amigo que se integró a nuestro grupo fue el poeta nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, amigo de Raimundo y Rosa Lira, a los que conocí por su intermedio, todos discípulos y colaboradores de Alfonso Reyes, hombres de perspicaz inteligencia y clara sabiduría literaria. El tercer amigo poeta era peruano, se llamaba Alejandro Romualdo Valle, pero por entonces adoptó como nombre de guerra Alejandro Romualdo Aceja, y así continúa siendo conocido en su país natal y en todas partes. Las anécdotas de nuestras fiestas literarias son múltiples, pero solamente quiero recordar algunas de aquellas que suscitó el implacable e indómito amor de Eduardo Conde por una prima donna del teatro español. Encontrándose ella de gira por Europa, mi amigo no pudo soportar su larga ausencia, y cierto día, con ocasión de nuestras tunas universitarias, muy bien regadas de coñac y mostos previos, nos invitó a todos a la estación de ferrocarril para recibir a la amada que, según nos dijo, llegaba esta noche. Una vez en la estación, se dirigió seguido de nosotros hasta un conjunto de vagones abandonados y, subiéndose a uno de ellos, procedió a montar la dramática pieza de teatro de una emotiva mirada. Se arrancó finalmente la mecha de cabello y, simulando que pertenecía a la amada, lo metió en una hogaza que llevaba en los bolsillos, procediendo a comérselo con parsimonia en el masticar y grandes lágrimas en los ojos. Conmovidos, sus amigos lo llevaron a una tasca cercana. Una vez dentro del típico negocio, preguntamos al propietario en cuánto valoraba sus existencias de licor y comida. Una vez escuchado el precio, se le pagó el doble y se le pidió que no volviera hasta el día siguiente. A puerta cerrada se lloró la ausencia de la amada del poeta, que trágicamente se había tornado en el símbolo del amor de Polonia. Pero cuando la cruz llegó de verdad, ni siquiera alcanzamos a conocerla, porque la realidad mató seguramente el fuerte amor del romántico colombiano. Si bien es cierto que conocí a una parte de los principales escritores peninsulares de entonces, mi mayor amistad fue con Vicente Avellaneda. Durante muchas tardes compartí su compañía mientras él reposaba en su jardín tendido en una hamaca. Allí se hablaba de poesía y de poetas. Llegamos a tener una buena amistad que él supo responder con generosa entrega. Desilusiones sobrevinientes en los años que siguieron a mi retorno a casa interrumpieron nuestra correspondencia. Sin embargo, él tuvo un gesto que jamás podré olvidar. Sabedor de que mis padres sufrían por el temor de que mi arte pudiera interferir en el logro de una base profesional sólida para mi futura manutención y la de mi potencial familia, escribió a escondida de mí, sin decirlo, sino por carta de despedida, cuando supo que abandonaba España, una elocuente misiva a mi padre. La reproduzco por constituir hoy en día, cuando él ha obtenido el premio Nobel, un documento histórico de alma creadora y generosa, amante de la vocación de poeta, dispuesto a preocuparse del desconocido pero respetado joven artista que supo quizá cómo ganar su corazón y, según Martínez, a comprobarlo su respeto. He aquí las dos cartas. Miraflores de la Sierra, 17 de agosto de 1952. Mi querido Alonso, recibo tu carta y me sorprende con qué la vez que ya vas a embarcar para tu tierra. Me había acostumbrado a saberte en España y a contar contigo y con tu cariñosísima amistad como una cosa que no pudiera dejar lo próximo y lo tocable con la mano. Ahora te vas a marchar, y aunque seguiremos igual, no puedo dejar de darme mucha pena. La separación misma, y saber que ya no te veré por Betintonia, que será su casa, calle, y que no cambiaremos tantas impresiones y palabras como en aquellas largas tardes buenas de toda esta continua temporada de meses, de años, puede decirse. Tu carta es magnífica. Eres, como yo te sé, un hombre todo corazón, capaz de querer y entender mucho, y puesto a ofrecer lo de ti, en un movimiento confiado que te rechaza de cuerpo entero. Me dices tantas cosas hermosas brotadas de ti y de tu alma que me conmueve escucharte y comprendo el gran amigo que tú eres y parto tu capacidad de entusiasmo e íntimamente me reconozco. Pienso en lo que me dijiste una de las últimas veces, en tu proyecto de volver por España cuando puedas, y esta vez con una beca, y eso me consuela, y parece que hace más esperanzada la despedida. Me alegra mucho que de aquí te lleves tu primer libro, y que aquí haya crecido tu poesía en una primera maduración, que a mí me da gozo que haya sido en esta tierra que te lo conozco. Hace pocos días he recibido aquí en Miraflores esta carta de tu buen padre. Te la envío porque sé que te dará una gran alegría leerla. Contesta la que yo le escribí, y es una gran satisfacción haber podido leer y recibir esta carta donde con tanta generosidad comenta y tanto sentimiento pone, y siento que estimo mucho a este hombre que tan bueno y tierno ha sido siempre, como tú me lo has hecho ver, y como él se retrata sin querer en su carta. Guárdala tú, y sea para ti como un testimonio de la alegría que tú has sabido proporcionar a tu buen padre. Espero que mi carta todavía te coja en Madrid, que tengas un felicísimo viaje, y que la pena de abandonar esta tierra que también tan tuya es, se borre rumbo a tu casa con la alegría de volver juntos y ver a tus padres y hermanos y participar de todo lo que ellos han pasado en estos últimos meses. Y sobre todo, deseo que los problemas de tu casa los encuentres aclarados y reintegrados todos contigo a la felicidad. Este es mi más íntimo deseo. Como no es una despedida, porque has de volver a España, antes seguramente de que yo vaya a América, solo te digo que pienso en tu poesía, y que mi último deseo al abandonar tú esta tierra es que ella, tu poesía, te siga dando grandes alegrías, y que siga para arriba, dispuesta a hacer algo grande en la diestra de nuestra lengua. En ella encontrarás, a través de toda la vida, lo mejor de ti. Adiós, Alonso. Con mucha pena, pero con gran gozo por tenerte como amigo, te doy aquí un estrecho abrazo en el corazón. Vicente. La otra misiva, mucho más corta, dirigida a mi padre, decía así. Benintonia, Parque Metropolitano, Madrid, 9 de junio de 1952. Señor Jorge Trejo Gil, mi padre se llamaba José, pero él se equivocó y lo llamó con el nombre de un hermano mío, Santiago. Muy señor mío y amigo, me complazco en saludarle y ofrecerme como amigo. Lo soy muy sincero de su hijo Guillermo, aquí conocido con su nombre literario de Alonso Larrea, y deseo felicitarle por los éxitos obtenidos por su hijo. Desde hace un año que llegó, su carrera de poeta ha progresado mucho y hoy sus versos tienen un valor reconocido. Y acaba de publicar un libro, así como En la muerte, con el que he pasado horas deliciosas de poesía y espíritu. Hace unos días, regresó de un viaje por el norte de España, donde en diferentes ciudades dictó las conferencias que le encargó el Instituto de Cultura Hispánica. Y dentro de unos días, irá a Segovia, invitado por el Congreso de Poesía que acaba de convocarse y donde acudirán poetas españoles, hispanoamericanos y extranjeros. Le felicito por todos sus éxitos. Guillermo se lo merece, no solo por sus cualidades literarias, sino por sus condiciones personales que componen un simpático carácter de poeta y amigo. Fantástico que lo diga Vicente Villarte. Yo le estimo mucho y deseaba mandarle a usted mi enhorabuena y saludarle por carta, ya que no lo pudo hacer en persona. Mi saludo para su señora y los hermanos de Guillermo, y téngame como su amigo muy cordialmente, Vicente Villarte. Como pueden ver ustedes, un hombre que ya gozaba en ese tiempo de prestigio grande, y que el día premio Nobel no podía ser más llano para escribirle a una persona que era nadie en ese momento. Y que nunca ha sido mucho tampoco, pues, así que imagínense usted más bien. No he vuelto a España, según lo deseó mi amigo. No pude ni siquiera participar de cuerpo presente en su gloria literaria del Nobel. Mi padre, de la misma edad que él, pero mucho más sano de contextura, lo ha precedido, sin embargo, en la muerte. Alexandre todavía vive, y ojalá lo haga por muchos años, y como Jorge Guillén, otro de mis conocidos desde España de los 50, sobrepase los 90 años para gloria y lucimiento de la poesía. Yo he permanecido en Chile desde entonces con dos salidas esporádicas, una a Uruguay en 1964, invitado a otro congreso de escritores que tuvo lugar en Piriápolis, pero que me permitió dictar una conferencia sobre poesía chilena en la Biblioteca Nacional de Montevideo, y otra a Ciudad de México en 1979, a donde acudí para participar en un congreso internacional de periodismo científico, especialidad en la que me desempeñé por muchos años en el Mercurio. A mi regreso de España, sufrí un largo periodo de crisis vocacional que me llevó a incursionar en diversas actividades conducente al buceo interior en el alma. Tras el anhelado Noti Sauton griego y el Noche de Ipsu latino, se escondió el propósito sincero y sereno de encontrarme de nuevo con la poesía a la que había abandonado, no a la manera del traidor o del cobarde, sino con renunciamiento heroico y decidido. Siempre he creído en ese género de renunciación, amplia, total, valiente, como paso auténtico para llegar a una verdad suprema. Del mismo modo como había alcanzado a ver a orgullosas y milenarias ciudades europeas, capitales de grandes naciones, renaciendo de sus cenizas y sus escombros, como aves fénix inmortales, caminé por dentro de mí al principio de su mundo, entre ruido de barrenos y chillido de lascas que cortaban el aire de mi alma. Caminé al azar de mis propios impulsos. Una gran guerra destruía mis esperanzas de ser un poeta y destazaba mis laceradas carnes. Luché con denuedo. Solo en 1966 me decidí a dar a luz un cuadernillo de poetas que tuvo por título La Boda, ya que en efecto había nacido del resultado de una rígida y severa escamota. En el ínterin me había dedicado a escribir prosa en La Nación, Las Últimas Noticias. Con mi nombre y con otro seudónimo que me puso por su cuenta Homero Bascuñán, mientras yo me encontraba en Montevideo, para breve. La crítica literaria la había ejercido también en la radio de la Universidad Técnica del Estado junto a Gonzalo Drago y a Juvencio Valle. Sin embargo, mis opiniones sobre ese género en Chile y en sus aspectos generales en todo nuestro tiempo aparecieron en La Nación. Después de La Boda, nuevamente el silencio. Desde hace algunos pocos años, la poesía ha vuelto a surgirme y llenarme de una muy particular alegría lúdica y esencial. Uno de esos testimonios fue publicado con éxito de crítica, pero no tanto de librería, en 1979, bajo el título de Tierra Adentro. Otros dos libros de poemas aguardan su tiempo mientras cumplen su necesaria maceración. La Otra Hiedra y Luto de Sol. Hay además un poema de relativa extensión que se titula Églogas de Ella. Sin embargo, en estos instantes, mi preocupación estriba en terminar una nube de tipo histórico clásico basada en un relato de Heródoto que se denomina Ocaso para un amanecer. Y este amanecer permanente y de lucha diaria, esta interacción sustantiva de las luces y las sombras, son las que llenan de justificación mi existencia. Como una cohorte de esperanza, están junto a mí con su fe siempre y ahora mi madre, mi mujer y mis hijos, los de la carne, que también en cada interacción con los hijos de la luz forman la obra humana y divina del hombre artista. Sin este constante y cada día reiterado apoyo del compañero y de sus hijos, que son lo más nuestro que poseemos, no podría, sin mentirme y mentir a todos, sostener mi erguida afirmación de ser un artista de luz. Desde más atrás en el tiempo, sufriente y nerviosa, brilla en mi universo personal la fe de mi madre. Y ahora, en estos últimos años, como una eclosión de luz fraterna, ha venido a cimentarse con amor reiterado y generosa oferta de coparticipación integral la fe de mis hermanos y su familia, todas tan mías en el alma y tan reales en la sangre. Quiero finalizar estas palabras con otras de Valéry extraídas de su Fragment de Mémoire d'un Poète. Traduzco casi al pie de la letra. Yo vivía alejado de toda literatura, intocado de toda intención de escribir para ser leído, y por lo tanto en paz con todos los seres que veo. Cuando hacia 1912, G. con Galván me solicitaron que reuniese para escribir los algunos versos que yo había hecho 20 años antes, y que habían aparecido en diversas revistas de la época, me quedé muy sorprendido. Hasta ahí la cita. Porque si bien mis poemas han sido escritos siempre con intenciones artísticas y hasta artesanales, por momentos, mi prosa siempre me fue requerida. Muchos de mis amigos escritores me solicitaron, y aún me lo solicitan, que escriba sin parar cuentos y novelas cortas. en donde deje testimonio de mi propio ser, que para muchos se expresa vitalmente en prosa, al mismo tiempo que saque un justo provecho a las anécdotas que mis viajes me llegaron con relativa munificencia. A ello me estoy dedicando, no sin dolorosas y pacientes descripciones de cuartillas y de almas, puesto que el placer de crear lúdicamente un poema se ha transformado en el dolor de parir seriamente escrito. Y de pronto, con ese terror que se posesiona de todo creador frente a su obra no nada, me veo transformado en una sociedad, transformado por una sociedad no ávida de arte ni de literatura, pero sí de profesionales de cualquier cosa o actividad, en un profesional de aquello que fue por años mi gran secreto, y que por pequeñas y distanciadas paradas en el tiempo fui entregando sin especiales ambiciones, pero como el testimonio que sentí que era mi deber dejar. De igual modo que mi autor antes citado, creo que la literatura se propone antes que nada frente al hombre como una vía de desarrollo de nuestras potencialidades de invención y de excitación, dentro de la más grande libertad, ya que ella tiene como sustancia y como agente a la palabra, desligada de todo su peso utilitario e inmediato y subordinada a todas las ficciones y agrados imaginables. Sin embargo, la condición de actuar sobre un público indistinto descarta inmediatamente de esa bella promesa. El objeto de un arte no puede ser otro que producir, afirma el poeta, algún efecto placentero, el más placentero de los efectos, en verdad, en personas desconocidas que son las más numerosas o las más delicadas que puedan darse. Cualquiera que sea la salida de esta empresa, nos compromete en una dependencia de los demás, en la cual el espíritu y los gustos que nosotros les prestamos se introducen en lo íntimo del nosotros. Finaliza el pensamiento de Valéry, igual que este yo escribo, diciendo que en este encuentro con el público lector renunciamos sin saberlo a todo exceso de rigor o de perfección, a toda profundidad difícilmente comunicable, a no seguir nada que no se someta ni a conseguir nada que no sea finalmente imprimible, porque es imposible ir acompañado hasta los extremos de nuestro pensamiento, a donde no se llega nunca, sino por una suerte de abuso de soberanía interior. Y este es el temor radical, el reconcomio del alma, que teme pecar contra los dioses, robando una paz y fuego eterno. Por ello es que tiemblan las entrañas del artista que presiente los picotazos desgarradores en su vientre prometeico. Tironeado por sus deseos de comunicarse y sus exigencias de perfección, el artista lucha sin tregua por encontrar ese feliz término medio, ese chung-yung que planteó Confucio. El justo medio, que no necesariamente está en la mitad de los caminos o de los hechos, sino allí donde reina la armonía y la interacción, de cualquier contrario, en procura de la unidad del ser. El artista, como cualquier otro fenómeno natural, solo percibirá y logrará ese equilibrio cuando su propio conocimiento, su mejor dominio del propio yo, le permita sentir la sección amplia de su creación. Ese justo medio, donde reina la tranquilidad estática y a la vez activa de la belleza comunicada y comunicable. Epílogo. Esto lo escribo en verdad. Yo he amado siempre el desorden, aunque he procurado imponerme el orden. Una prueba de mi proclividad a ese desorden es este epílogo que debió ser más bien el prólogo de este pergenio de biografía sucinta. Deseo aquí decir cuatro nutridas palabras sobre los libros, ese importante papel que los autores juegan con sus obras en la formación de la vida. Desde el punto de vista de la poesía, mi formación fue relativamente ordenada. A partir de un conocimiento, si no cabal, bastante completo de los clásicos de los albores de mi amor ya desatado por la poesía, se sumó luego un conocimiento a la poesía inglesa, alemana y francesa. Algo después también la portuguesa y solo mucho más tarde y en parte la escandinava y la rumana. De los escritores nórdicos conocí mejor la prosa y fueron importantes para mí Sigyard Pa, Elkem, Pontoppidan, Unset, Lagnes, etc. Sin embargo, entre los autores mimados, cuyas formas de interpretar la prosa más se acomodaban a mis propios amigos, estuvieron Gracia Deleda, la maravillosa venezolana Teresa de la Parra, tan injustamente olvidada, el excelentísimo poeta de la narración que es William Goyen con su Casa del Aliente, Juan Rulfo, el príncipe de Lampedusa, Karen Blixen con África Mía, Sombras en la Hierba, Benito Lynch con su Diez de los Huesos, Dino Bizar, Renón Ramírez, Karim. No debo tampoco olvidar la poesía oriental, especialmente la órfica, la árabe y la china. En forma de estudio del liderazgo, emprendí la ardua tarea de leer en latín a los poetas latinos que tuve a mano en ediciones bilingües, apoyado en los textos castellanos, costumbre que he mantenido hasta el día de hoy. Por una época lo hice también con los griegos, especialmente con los yagógrafos, los elegíacos y los arcaicos, de algunos de los cuales solamente se conservan por poco y girones de versos. En esta larga y accidentada excursión por la creación literaria de todos los tiempos y regiones del orbe, he dejado un delicuescente y agradable letargo que se extiende por mi biblioteca y causa estupor en mis hijos por todo lo que significa la tarea de tanta lectura en una época en que se lee tan poco. Sin embargo, el rezago y el sedimento que los libros dejan en el lector, la inmensa comunicación que se logra con lo mejor de los autores que se leen y la enseñanza que surge para saber tratar la experiencia personal por medio de la palabra, así como el impulso y desarrollo de la imaginación y la fantasía, forman el basamento y la fundación de lo que llamamos nuestra obra, y es tan nuestra como de todos y para todos, un orgulloso acto de generosidad placentera. Esa generosidad la he recibido yo mismo, y no solamente de los críticos. Reflexión. La vida ante nuestra ha comenzado el atardecer de una existencia más, esta vez la mía. Y cuando apenas se insinuaban en mi mente las respuestas a las experiencias de los estímulos en plena adolescencia, comencé a sentir la importancia real y evocadora de la música. Domingos completos unidos en el éxtasis, luego de semanas de internado y de estudios forzados, aprovechando la locura similar a la mía de un tío político, quien dilapidó su fortuna con su pasión por este arte y su general acompañante, la bohemia y la cabeza baja. Esta costumbre, adquirida tan joven de escuchar música, nunca me ha abandonado. Desde el tertulio palestrina o el canto gregoriano, el padre Antonio a las músicas del Renacimiento, hasta los románticos, los impresionistas y los dodecafonistas, todos los compositores han sido mis cómplices y mis grandes procuradores de ideas, de ambientaciones y de emociones. Sin la música, mi resistencia para soportar lo asiago no habría logrado defender mi vida de acechanzas, desilusiones, traiciones y verdaderos peligros. Vida, poesía y música han sido, pues, los alimentos de mi vida. Esta que he mostrado aquí como una ficción creativa es mi biografía, pero es sobre todo mi senda hacia lo que más amo, la libertad con belleza y la belleza en libertad.